Buenos días, amigos de Noticias Generación News. Bienvenidos al segmento de noticias más importantes a esta hora. Esperando que todo el mundo le esté pasando bien, que hayan comenzado un día bien bonito, un día magnífico. Y por supuesto, primero le damos las gracias, mire, aquel que está allá arriba, que no está tan arriba porque debe estar en nuestros corazones, pero le damos las gracias por este gran día que nos ha dado, por esta gran oportunidad de vida, por la oportunidad de que podemos respirar, de que podemos decir que gracias a él estamos vivos. A esta hora saludando a todos los que empiecen a conectarse tempranito en la mañana, todos los que nos empiezan a enviar saludos a través del chat, les decimos a ustedes, díganos de dónde ustedes nos ve, de dónde nos sintoniza para enviarles sus saludos. Saludos a Alejandra Torres, conectada por ahí, gracias Alejandra Torres, tempranito. Ahí hay que meterle mano a esto, así que saludos, claro que sí. Bueno, señoras y señores, y por supuesto le damos la bienvenida al profesor de las noticias. Aquí está, directamente desde Miami, pero oriundo de Bogotá, Colombia, llega Carlos Alberto Vélez y Venegas. Buenos días, Carlos.
Bueno, un saludo especial para todos nuestros internautas que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros para conocer de cerca el registro, el resumen noticioso en las últimas 24 horas. Hoy es un día especial, no volverá a repetirse. Ama, vive y sé feliz, mi querido Ray Cruz.
Así mismo es, como lo es Raquel Reyes, que nos sintoniza desde Hialeah, en el sur de la Florida. Rocío Luna Victoria, que nos sintoniza desde Perú. Marisa Núñez, que nos dice buenos días. Cindy Elizabeth Martínez nos dice buenos días también. Y dice Alejandra Torres, en el tapón de Kissimmee, vamos a darle, eso es. Así mismo es. Bueno, Marisa Núñez nos dice desde Suiza. Saludos desde Suiza. Chaparro Toro, saludos desde Quintana Roo. Chetamul, eso es México, así que oye, hoy tenemos un reporte especial desde México, ya mismito. Ceci Alfaro, saludos desde Costa Rica. Carmina William, buenos días desde Panamá. Araceli Aguilar Aldaña, buenos días desde Guatemala. Un cordial saludo, Dios nos bendiga. Así mismo es. Bueno, ya estamos listos para las noticias más importantes del momento en el mundo entero, así que por aquí vienen nuestros titulares.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
A continuación, los titulares más importantes a esta hora, preparados para usted por Noticias Generación News. Recuerde, comparta este segmento de noticias con todos sus amigos. Detractores acusan a Trump de hacer gira de la revancha. Cuestionan pagos al servicio secreto de Estados Unidos en empresas de Trump. Estados Unidos ve probable que el coronavirus se extienda por sus comunidades. Trump trabaja en un acuerdo comercial con Ecuador. Embajadora destituida por el presidente recibe premio de diplomacia. Deval Patrick se baja de la carrera presidencial demócrata. Exconductora de NBC quiere desplazar a Alejandra Ocasio-Cortez. La ley para mujeres, propuesta de Ivanka Trump, está en la mira. Además, declaran no culpable a la mujer china que entró a Mar-a-Lago. No culpable la mujer china que entró a Mar-a-Lago. Además, estaremos hoy haciendo nuestro reporte especial desde México con Juan Chain. Hablamos del feminicidio. ¿Quién tiene la razón en todo esto? Este es un tema importante que está en los titulares a esta hora también temprano. Y en Puerto Rico, escucha esto, Carlos Alberto. Un hacker entró a las computadoras y le ha tumbado al gobierno 2.6 millones de dólares.
Noticias Generación News. Búscanos en la app de TuneIn, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, Audioboom, Google Podcasts y en Alexa.
Noticias Generación News. Cubriendo el mundo entero con las noticias. noticias que te inspiran.
Y a esta hora de la mañana les damos una noticia que está en desarrollo. Los trabajadores del céntrico edificio que alberga las oficinas de Amazon en Madrid, España, han sido desalojados durante la mañana de hoy debido a una amenaza de bomba. En el mismo inmueble se ubica también la sede de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional recibió una llamada a las 10:40 hora local que avisaba de la supuesta colocación de un artefacto explosivo en el edificio. Esta noticia la estaremos informando más adelante aquí en Noticias Generación News. Carlos Alberto Vélez, comencemos inmediatamente con nuestra primera noticia.
Bueno, una noticia importante, y es que las detenciones de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México han venido bajando. Los esfuerzos de la administración de Trump para defender este flujo de inmigrantes parece ser que están dando resultados, a decir del testimonio de los miembros de o funcionarios de aduanas y protección fronteriza en los Estados Unidos. El comisionado interino de la ente federal, Mark Morgan, dijo que la cantidad de inmigrantes detenidos disminuyó en enero por octavo mes consecutivo. Las autoridades americanas han registrado o registraron 36.679 acciones de aplicación de la migración en enero, incluidas 29.200 detenciones y 7.479 decisiones de inadmisibilidad. Bueno. A los cruces de ciudadanos mexicanos, sin embargo, continúan en aumento. De hecho, los adultos solteros de México han aumentado un 32% desde este momento el año pasado.
La pregunta es entonces, si la cantidad ha bajado, ¿qué significa eso? ¿Que más gente se ha ido por el proceso legal o que hay más gente que ha dicho yo no voy a intentar llegar allá porque la cosa está difícil? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, el reporte que establece este funcionario de aduanas y protección fronteriza dice que ha venido disminuyendo el número de migrantes de flujo comparado con meses y años anteriores. Sin embargo, manifiesta el hecho de que los solteros adultos de México han venido aumentando en un 32% desde este momento al el año pasado. Es decir, quiere decir que, por ejemplo, al número de migrantes mexicanos han venido pasando la frontera, más no otros de otras nacionalidades como son los centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños y demás. Sí manifiesta él que el número de ciudadanos brasileños también alcanzó en esta retrospectiva histórica que estamos mirando en el último año, en el año fiscal del 2019, aumentó muchísimo los ciudadanos brasileños, que alcanzó casi a 20.000 en el año fiscal del 2019. Estas cifras de enero muestran en su total una disminución del 10% desde diciembre. Los funcionarios de frontera han atribuido que la baja de los últimos 8 meses ha descendido, producto de las medidas que ha tomado la administración de Trump.
Claro. Bueno, este tema. Y aparte también producto de las medidas que ha tomado México, porque mira esto, el flujo migratorio mexicano se ha mantenido igual o ha aumentado en algunos renglones, pero sin embargo de otros países no. Podríamos entonces decir, por supuesto, México no está teniendo un buen o está haciendo una buena detención o un buen flujo migratorio o han podido controlar eso a nivel de los que vienen de otros países en Centroamérica, pero eso también hay que ver si tiene que ver con esto, y más adelante con Juan Chein estaremos hablando sobre esto. Pero Carlos, queremos decir que este segmento es una presentación de Expo Nuevo Hogar. Si usted está pensando moverse a Florida, mudarse a Florida, allí en Central Florida tendrán una tremenda expo. Se llama Expo Nuevo Hogar. Allí van a estar tanto los realtors, los dueños de complejos de vivienda. También vamos a tener las escuelas. También van a estar allí los empleos, gente con información sobre oportunidad de empleo y todo lo que tiene que ver también con la decoración de tu nueva casa. Desde la verja, la cerca, la piscina, la jardinería, el filtro de agua, los paneles solares, todo esto en un solo sitio. Abril 18 y 19 en Central Florida, Expo Nuevo Hogar. El RP Funding Convention Center en Leyland, Florida. será el escenario. Con más noticias a esta hora para todos ustedes, les informamos que el presidente Donald Trump, en la semana posterior a la absolución de su juicio político, se ha envalentonado, según dice la prensa, y ha querido gobernar, según dicen, con un puño de hierro hacia los demócratas. Trump les ha dicho a sus allegados en los últimos días que se siente reivindicado y fortalecido por la absolución en el Senado, creyendo que los republicanos le han presentado un frente unido sin precedentes, mientras los votantes han pedido o han perdido entusiasmo debido al proceso político en el lado demócrata. Desde entonces, Trump y sus asesores han actuado rápidamente para desterrar a su gobierno aquellos que el presidente cree que no son lo suficiente leales. Ha estado despidiendo de su gobierno aquellos que pudieron haber cooperado en algo con los demócratas y, por otra parte, también ha estado siguiendo a los demócratas en los lugares donde ha estado haciendo, donde han estado haciendo demócratas, donde han estado haciendo primarias, con mensajes específicos para esos votantes. Le llaman la gira de la revancha a esto que está haciendo el presidente Donald Trump. Carlos.
Bueno, y por otro lado, se ha sostenido que los cuatro fiscales que trabajaron en la causa frente al caso de Roger Stone, este reconocido estratega republicano que fue capturado aquí en Fort Lauderdale, en la Florida, han renunciado a este caso precisamente porque el Departamento de Justicia revirtió a última hora la sentencia que ellos propusieron de 7 a 9 años de cárcel para Roger Stone. Este Roger Stone, de una personalidad bastante sui generis, estratega político, vinculado desde luego y conocedor del perfil de la campaña política de Trump en el año 19, fue encontrado culpable en noviembre del 2019 por mentirle al Congreso, manipular testigos que lo habrían dejado expuesto a obstruir la investigación de la Cámara de Representantes. Este anuncio de último minuto en la reducción de la pena sugerida a Stone llegó justo después de que el presidente Trump criticara el proceso y la pena desde su tradicional Twitter. Y dice el presidente, es una situación horrible e injusta, no se puede permitir esta fallida justicia, se quejó el presidente a través de su Twitter alrededor de este caso de Roger Stone. Usted sabe muy bien que este personaje estuvo con el presidente en el año 2016, es un hombre estratega, es un hombre fanático de los medios de comunicación, además de fanático le gustaba aparecer siempre a través de mentiras, montaba las estrategias, generaba un impacto en la comunidad y en la base republicana muy fuerte, ha sido históricamente un hombre del Partido Republicano y ha sido catalogado como uno de los mentirosos en el tema de la política. Uno puede mirar un documental, precisamente lo revisaba anoche, un documental en que aparece en el canal de YouTube que se llama Roger Stone Now, y muestra el perfil y la historia de este personaje con una personalidad, como le digo, bastante sugeris.
Ese vendría a ser como el George Soros republicano.
Es algo así.
Bueno,
categoría es. La está poniendo usted, pero en el documental se ve con toda claridad cómo este hombre, independientemente de los medios, va consiguiendo sus fines, sus objetivos políticos. Trump decide expulsarlo de la campaña, en la última campaña de Trump, y él nunca reconoció que había sido despedido, sino que él había renunciado. Ahora el presidente sale en defensa de él, y estos cuatro fiscales que trabajaron en esta causa de proponer 7 a 9 años de cárcel han precisamente renunciado por la intervención de el caso del Departamento de Justicia.
Luego, así es. Bueno, Carlos, tenemos que darle, ya tenemos a Juan Chein, hay que darle un poquito más rápido, pero vamos, para finalizar con esta noticia de que estabas comentando.
Sí, no, ya, estamos a la espera de definir qué va a pasar con el señor Roger Stone en las próximas semanas. Se va a establecer ya la decisión del juez que lleva este caso, pero lo cierto es que mencionábamos estos antecedentes que vuelve a generar un debate político nacional.
Y eso ya. Bueno, y el Comité de Supervisión de la Casa de Representantes pidió el miércoles al Servicio Secreto Estadounidense las cuentas de todos los pagos que haya realizado la empresa privada del presidente Donald Trump. El escándalo saltó a la palestra cuando The Washington Post reveló que la agencia había estado pagando unos $650 por noche por habitaciones en clubes de Trump. O sea, en otras palabras, Trump llevaba al servicio secreto a estos hoteles donde él se iba y cobraba por las habitaciones que el servicio secreto usaba. Entonces él era como que pitcher y catcher en el caso este. Se dice que hay miles y miles de dólares. Dice el Post que informó que la agencia se había dejado entre 400 y 650 dólares por noche en habitaciones. Estamos hablando de miles y miles y miles de dólares, lo que ha causado esto. Además, en otras noticias, una mujer que entró a Mar-a-Lago, una mujer china que entró a Mar-a-Lago, un jurado la declaró no culpable a la mujer luego de un delito de entrar sin permiso al club Mar-a-Lago de Palm Beach, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su residencia privada. Además, los Centros del Control y Prevención de Enfermedades han asegurado este miércoles que se están preparando para que el coronavirus se asiente en Estados Unidos, pues consideran probable que el virus se pueda extender por nuestras comunidades. Esas son nuestras noticias. Antes de ir a la pausa, ¿alguna otra noticia, Carlos, que se nos quede?
No, simplemente ya mencionábamos el caso de la falsa amenaza de bomba en las oficinas de Amazon en Madrid. Han sido desalojadas durante 2 horas de la mañana de este jueves debido a una falsa amenaza de bomba, aparece el reporte aquí. En el mismo inmueble se ubica también la sede de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.
Ok, bueno, vamos a una pausa. Regresamos en breve por ahí con Juan Chein, un reporte completo, qué es lo que está ocurriendo en México. El periodista Juan Chein nos trae los detalles.
La rosácea o piel sensitiva es la condición que afecta a más de 415 millones de personas en el mundo. En los Estados Unidos se estima que más de 14 millones sufren esa condición en la piel, aunque la mayoría de ellos no saben que la tienen. Si tienes piel clara y tiendes a sonrojarte fácilmente, puedes tener un mayor riesgo de sufrir el trastorno. Afortunadamente, tenemos la solución. Si eres uno de ellos y quieres controlar esa condición, llámanos al 787-922-9174. 787-922-9174.
Continuamos en Noticias Generación News, ya estamos listos para informar y vamos a esta hora. Carlos Alberto Vélez nos trae más noticias y ya tenemos análisis en directo.
Bueno, un caso de indignación nacional en México por un brutal asesinato que se hizo contra una joven de 25 años, una mujer mexicana de nombre Escamilla, Ingrid Escamilla, ha causado la total indignación del pueblo mexicano. Fue asesinada de una manera absurda por parte de su esposo, su cuerpo fue desmembrado, se encontraron manchas de sangre y demás. Las autoridades judiciales de México levantaron el caso, las informaciones de las fotos del asesinato se filtraron en los medios de comunicación y se generó realmente un morbo informativo absolutamente impresionante sobre el caso de esta mujer mexicana. Y esto pone en evidencia un tema que también está en América Latina y también en los Estados Unidos, y es lo que se conoce con el nombre de feminicidio, la violencia contra las mujeres hoy en el mundo y en especial ahora en el caso de México, la preocupación. Juan Chein, quien se encuentra ahora con nosotros conectado desde la capital de México, va a relatar los últimos acontecimientos que han pasado alrededor de este feminicidio, de este asesinato de Ingrid Escamilla. Adelante, Juan, bienvenido, un saludo.
Un saludo, Carlos, muy buen día para ti, para Rey, para el auditorio.
¿Cuál es las últimas informaciones que se tiene sobre este tema del asesinato de mujeres que ha generado ya un debate político interno en México, que han crecido el número de asesinatos casi en un 137% en los últimos 5 años en México? Y el caso de esta joven mexicana de 25 años es que Escamilla, asesinada brutalmente en las últimas horas.
Así es, mi querido Carlos. Bueno, hay que recordar que, claro, el pasado domingo el asesinato de Ingrid Escamilla fue lo que volvió a detonar de nuevo el tema del feminicidio, sobre todo en boca de la sociedad, de la ciudadanía en México, donde además el presidente López Obrador no ha salido muy bien librado. Hace tan solo unos días antes del asesinato, una periodista en una de las conferencias mañaneras famosas que el presidente tiene aquí, trató este tema, intentó tratar este tema del feminicidio, pidiéndole al presidente que le volvieran a dar el apoyo que le habían retirado el año pasado a todos los refugios para las mujeres víctimas de maltrato o de violencia de género. ¿Qué había pasado con lo que él había prometido de que iban a volver a dar de nuevo el apoyo a estos refugios? A lo que el presidente respondió que estaban opacándole a él su conferencia mañanera y que el motivo de esta conferencia, el tema en ese momento era el del avión presidencial, el de la rifa del avión presidencial. Lo cual, obviamente, fue un comentario nada bien recibido ni por la sociedad, ni por la ciudadanía, ni por la oposición en general. Y casualmente, unos días después, viene el asesinato de Ingrid Escamilla, que gatilla prácticamente todo este movimiento feminista de nuevo, obviamente poniendo las autoridades inmediatamente el ojo. Ayer el fiscal general en México, Gertz Manero, declaró que se está ya haciendo ya una comisión, está trabajando ya una comisión entre él y distintas senadoras y diputadas para eliminar, para que no se elimine del Código Penal y para que se simplifique, va a impulsar un nuevo modelo que simplifique las investigaciones de los feminicidios. ¿Pero qué es un feminicidio? Hay que aclarar qué es un feminicidio, porque luego el problema que existe en México es que el feminicidio no está bien tipificado dentro de la ley y es tratado como un homicidio convencional. Y lo que pelean precisamente estos grupos feministas es, y la sociedad en general, es que el feminicidio se tipifique de la manera correcta. ¿Qué es un feminicidio? Pues bueno, es principalmente cuando la víctima es violentada sexualmente, cuando sufre lesiones, mutilaciones degradantes, antes y después de su muerte, cuando existen antecedentes de violencia, y cuando el victimario y la víctima, entre el victimario y la víctima hay una relación sentimental y afectiva previa. Entonces, lo que se está intentando es tipificar el feminicidio de la manera correcta, okay, para que entonces la ley lo castigue como debe de ser. Y es que hay que recordar, Carlos, que también el 98% de los casos de mujeres asesinadas en México prácticamente permanecen, el 25%, solo el 25% de estos casos se investigan de la manera correcta, es decir, se investigan y se siguen de una manera correcta, tocando el tema de categorizar el feminicidio. Tan solo en el año 2009 hubo más de 3.000, casi 3.000 mujeres asesinadas. De esas 3.000 mujeres asesinadas, solo 726 se están investigando. Y es que también el nivel de impunidad, por ejemplo, el índice global de impunidad, hay una media nacional de 69.8 puntos, es la media nacional en México. O sea, son casi un 15% por encima del promedio internacional. Y lo que se está obviamente tratando de cambiar y de crear con esta nueva ley que sigue esta comisión liderada por Gertz Manero es precisamente simplificar las investigaciones, que no haya casos impunes y que se castigue de la manera correcta, que se castigue como se debe de castigar un delito de esta índole.
Lo que implica entonces que se está discutiendo esa reforma de tipo penal para quienes asesinan a las mujeres en México, para estos casos de feminicidio, puedan permanecer más tiempo en la cárcel y no ser liberados tan pronto por mejor comportamiento, etcétera. El caso de un feminicidio como este que vimos y que está reportado en México es realmente preocupante. Esto también trasciende las fronteras de México, en América Latina y en Estados Unidos, desde luego, ¿no?
Exactamente, les digo, además, no solamente eso, lo que acabas de mencionar es importante. Parte de lo que ataca a esta sociedad es, por ejemplo, las condenas que les dan a los feminicidas. Un feminicida debería tener una condena de 40 a 70 años, originalmente. Pero en algunos estados les dan condenas hasta de 20 años, lo cual es una burla. O sea, para un asesinato de esta categoría y de esta índole y de esta brutalidad, pues lo menos que podríamos esperar es una cadena perpetua para un tipo enfermo de esta magnitud, ¿no? Entonces ya te podrás imaginar la indignación que existe actualmente en la sociedad. Hay una presión fuerte, que se viene para el actual gobierno y para el presidente López Obrador. Y hay una marcha que se prepara para el día de mañana en todo el país, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, una marcha en la que se van a hacer homenajes precisamente a Ingrid Escamilla y también una marcha de la que se espera que estas feministas van a venir fuertes, le van a dar duro con todo, y sobre todo le están dando duro con todo a los medios. Se van a parar bueno, enfrente de los periódicos y de los medios de comunicación que destaparon estas imágenes crueles que se vieron en internet y que se viralizaron de una manera completamente frívola y descarada del cuerpo de Ingrid.
Pero López Obrador López Obrador
una marcha muy fuerte mañana.
Y López Obrador está diciendo que López Obrador está diciendo que esto es un montaje que le están haciendo de oposición. O sea, en otras palabras, que esta noticia, bueno, no dijo esto, pero yo podría entender, a juzgar por lo que él dijo con el avión presidencial, que en ese momento no estaban hablando de lo otro, o sea, el tema del avión presidencial era más importante que cualquier otro tema, pues él está diciendo que esto es una estrategia de la oposición para hacerle daño.
Y como siempre, él lo que hace es tratar de denostar algo que sucede. Cuando se trata de inseguridad y ante la capacidad del gobierno, lo que hace es denostar algo que sucede y siempre culpando a la oposición o siempre culpando a gente que quiere hacer complots contra él. Esto ya es una costumbre que, como sabemos, además, Ray, no solamente le ha costado en puntos en popularidad, el último mes de octubre, tan solo el último mes de febrero, la popularidad de López Obrador entre enero y febrero ha caído del 68% al 48%. Se le ha costado casi 20 puntos en popularidad al presidente actual.
Bueno, también lo preocupante, usted lo mencionaba, Juan, es el caso de la manera como se está cubriendo este tema de carácter judicial, si se puede decir así, por parte de algunos medios de comunicación mexicanos, generando desde luego una aversión en lo que tiene que ver con el tratamiento de la información y sobre todo esas imágenes horripilantes que fueron publicadas filtradas por parte de algunos miembros del sistema judicial de México a ciertos periodistas en México. Los gremios periodísticos en México se han pronunciado sobre el particular. ¿Existe ya una denuncia formal contra estos periódicos? ¿Cuál es la lectura que se tiene al respecto?
Mira, el día de ayer hubo una protesta que se va a repetir el día de mañana con el movimiento feminista en México frente al periódico Reforma. Que fue uno de los periódicos que criticó primero, bueno, puso las imágenes y después se disculpó públicamente. Lo primero que están haciendo ahora los medios es disculparse ya públicamente por haber publicado estas imágenes. Pero hay que recordar también, Carlos, que por lo menos los medios han tenido cierta censura. El problema ha sido cómo las imágenes se han viralizado en internet.
Claro.
Donde hay una falta absoluta y total de control y de filtro. Gran parte precisamente de la marcha de protesta del día de mañana es precisamente también atacar y pararse frente a los edificios de las oficinas de estos medios, que definitivamente han faltado el respeto, no solamente a la memoria de Ingrid, sino a sus familiares y sus amigos. Sí. Lo que se quiere también precisamente evitar con esta nueva comisión, que lidera el fiscal general de México, es precisamente un amarre a estos medios para que no le falten al respeto a las víctimas de esta manera.
Tiene que ser fuerte. Bueno,
ellos
tiene
pueden
que
argumentar que hay una ofensiva contra la libertad de expresión.
Bueno, lo que pasa, Carlos, que eso está bien, pero cuando uno de momento ve, imagínate uno que vea la imagen de su hija, en el caso de los padres, la imagen de su hija y la gente tomando el video. Entonces, una vez un medio lo pone, otro lo graba. Ya ese video lo sube a YouTube, ya no hay forma de borrarlo, de darle delete, no hay forma. Ya ese video lo tienen posiblemente 1,000 cuentas distintas corriendo. De verdad que sí hay que hacer algo y uno cree en la libertad de expresión, pero tiene que tener un límite. También la dignidad del ser humano debe ser respetada.
Pero además, güey, lo que esto puede también dañar una sociedad, ¿no?
Claro que
puede
sí.
Llegar inclusive a acostumbrar a ver este tipo de imágenes cuando realmente se tiene que guardar un poco de respeto a la memoria de la víctima y de sus familiares, pero también no convertir a una sociedad en una máquina tan frívola que está acostumbrada a ver este tipo de imágenes tan violentas, ¿no? Yo creo que no le hace bien a nadie.
Completamente de acuerdo, y no es la primera vez, ¿verdad? Porque a veces uno se pone a ver en YouTube y en YouTube publican hasta los sicarios matando a otro y los tienen ahí arrodillados y después se oye el tiro. O sea, creo que también YouTube tiene su parte y las redes sociales tienen su parte de buscar controlar este contenido y hay que hacer algo, de verdad hay que hacer algo, porque como tú dices, después entonces vemos eso y lo vemos como una costumbre y entonces nos acostumbramos a tratar de buscar esos videos, a ver, ay, mira esto, viste cómo mataron a aquel, y empieza la gente a regar todo eso.
Es que de todas maneras todo acto de violencia contra el ser humano, sea mujer, sea hombre, sea niño, debe ser condenado. Y desde luego debe haber un comportamiento ético y respetuoso por parte de los medios de comunicación. El tema de la violencia contra la mujer es altamente preocupante, eso no viene de ahora. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, establece siempre unos reportes cada año sobre la medición de las tasas de homicidios por cada 100.000 personas. Y en la región, para que ustedes conozcan, en la región de América Latina y el Caribe, las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres están en El Salvador, 6.8, Honduras, 5.1, Bolivia, luego le sigue Guatemala, República Dominicana, según establece la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este tema de la violencia contra las mujeres es realmente preocupante, que también, Juan, tiene que ver con el comportamiento de los hombres. El imaginario colectivo de la personalidad masculina del mexicano es el hombre macho, el hombre agredido,
claro,
el hombre
eso,
que no se deja de la mujer, el hombre que va.
Sí, pero eso yo lo veo en película, eso será verdad. Eso yo lo veo en película, ¿será verdad eso?
Totalmente. Fíjense que ayer en una entrevista que tuve con una experta en derechos humanos, una especialista en derechos humanos, que es una abogada muy renombrada en México, que es una de las principales, uno de los principales referentes del movimiento feminista en México, que es una entrevista que incluso la publicaremos más tarde en Generación News, en las páginas y en las redes de Generación News, me decía que la solución no nada más está en cambiar leyes y en modificar artículos y penalizar. Hay una solución de tipo social, de recuperar parte de ese tejido social, y eso no se logra cambiando la ley o cambiando un artículo o aumentando una pena. Lamentablemente eso se logra con generaciones. Se necesitan generaciones para poder recuperar la parte que tiene que ver con la parte social, para poder ver esto de otra manera. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con costumbres de una sociedad, y eso no se recupera en un año o en dos, eso se necesita en generaciones.
Así es. Bueno, ya Carlos y Juan, hemos llegado ya a la parte final, pero antes queremos saludar a Sonia Barcalcer, que nos envía saludos. Carlos Morel dice, saludos y un abrazo, quiero que sepa que te respeto y la misma vez soy admirador de tu... Gracias, Carlos, por esas palabras. Sioni Batista dice, buenos días desde Miami. Mayra Rodríguez nos saluda desde Clermont, Florida. Buenos días. Dice, además, José Quiñones, un abrazo desde Nahuabo. José Kiko Quiñones, el bajo bailao de Puerto Rico. Así que, Dominicana. Amarilis Rivera, saludos desde República Dominicana. Jessy Nova, feliz jueves, Dios les bendiga. Martina Díaz nos dice también buenos días. Olga Machín Cruz, buenos días y feliz día del amor y la amistad. También nos saludan desde Guatemala a esta hora. Nos saludan desde Panamá, desde Costa Rica, desde Quintana Roo, desde Suiza. También tenemos saludos también por aquí desde Hialeah en Miami. Desde Perú nos envían saludos. Desde Kissimmee, Florida, están conectados. Así que
Boyacá, ¿no? Desde Paipa, Boyacá, ¿no?
Hay uno. Mira, hay uno ahí desde Paipa, Boyacá. Juan, ¿tú has ido a Paipa, Boyacá alguna vez?
No, fíjate que no, pero si me invitan, con todo gusto voy, ¿eh?
Sí, pues.
Pues bueno, estás cordialmente invitado para disfrutar de las aguas termales en Paipa, Boyacá, sí, en Colombia, una región realmente tranquila, donde puedes establecer tus sueños y tus realidades de una mejor manera.
Tienes que bajar como 20 películas de Netflix.
Pero vamos a anunciar algo bien interesante que estamos planeando, Ray Cruz, y es que en las próximas semanas vamos a desarrollar estos temas importantes que cada semana se tocan en el noticiero, para destinar un tema para un análisis de lo que hemos llamado nosotros Mesa Redonda Internacional con los colegas y periodistas de distintas partes de América Latina. Vamos a contar con la colaboración de Juan Chein, con nuestro querido colega uruguayo Richard Prieto, a Mario Eduardo Fernández de Río de Janeiro, desde Colombia va a estar Jorge Sánchez Vargas, aquí en Estados Unidos Rafael Prieto, uno de nuestros colaboradores también, uno de los periodistas más avezados en el tema de inmigración en el periodismo hispano en los Estados Unidos, y de luego con Rey Cruz a la cabeza para empezar este nuevo proyecto alternativo de información y de análisis y temas de actualidad que bien vale la pena mencionar y tratar con estos propósitos de informar y educar a nuestra audiencia.
Así es, así mismo es. Bueno, y gracias Carlos, gracias Juan Chein también por toda la información que nos has dado esta mañana. Excelente análisis, muy bueno, muy completo. Y ese tipo de información es el que se necesita también en las plataformas para que la gente comience a analizar, que sepa que la información que le llega no es solamente información, sino son temas para ponernos a pensar y convertirnos en una mejor sociedad. Y ahora que tú diste un punto importante ahí, ¿verdad? Yo sé que estamos terminando, que faltan generaciones. Pero nosotros con nuestros hijos podemos comenzar a construir esas generaciones.
Totalmente. Bueno, Juan, muchas gracias.
Así es.
Gracias a ustedes, un saludo muy fuerte. Saludos a todos.
Así mismo. Bueno, bueno, señoras y señores, ahí estaba con nosotros Carlos Alberto Vélez y Juan Chein en este programa especial que estábamos realizando de noticias. Esto es Noticias Generación News. Les tengo una información muy importante, sumamente importante para ustedes, sobre todo para los que tienen, para las personas que tienen situaciones con la piel. Aquí va.
La rosácea o piel sensitiva es la condición que afecta a más de 415 millones de personas en el mundo. En los Estados Unidos se estima que más de 14 millones sufren esa condición en la piel, aunque la mayoría de ellos no saben que la tienen. Si tienes piel clara y tiendes a sonrojarte fácilmente, puedes tener un mayor riesgo de sufrir el trastorno. Afortunadamente, tenemos la solución. Si eres uno de ellos y quieres controlar esa condición, llámanos al 787-922-9174. 787-922-9174.